Déjenos abrir la palabra de Dios al libro de Segundo Reyes para nuestro estudio esta tarde. Segundo Reyes, capítulo 9. Segundo Reyes, capítulo 9. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Déjenos prestarnos atención a la palabra del Señor. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Y el hombre siervo del profeta fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó aquí, los capitanes del ejército estaban sentados, y él dijo: capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿para cuál de nosotros? Y él dijo: para ti, capitán. Entonces él se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo: ¿va todo bien? ¿Por qué vino a ti este loco? Y él les dijo: vosotros conocéis bien al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, cuéntanos ahora. Y él dijo: así es, y me habló diciendo: así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso sobre Jehú, sobre las gradas desnudas, y tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey, es rey. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram, y estaba Joram con todo Israel defendiendo a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había regresado a Israel para ser curado de sus heridas que los arameos le habían herido, hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Y Jehú dijo: si es vuestro deseo que nadie se escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo en Israel. Entonces Jehú montó en un carro y fue a Jezreel, porque Joram estaba ahí en cama, y Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Y el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que venía y dijo: veo un comitiva. Y Joram dijo: toma un jinete y envíalo a su encuentro y que diga: hay paz. Fue el jinete a su encuentro y dijo: así dice el rey, hay paz. Y Jehú dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí. Y el centinela avisó diciendo: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. Entonces envió un segundo jinete que vino a ellos y dijo: así dice el rey, hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí. Y avisó el centinela diciendo: él llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Entonces Joram dijo: preparad el carro. Y prepararon su carro y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y fueron al encuentro de Jehú y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: qué paz mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Y Jehú intensó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda, y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues, tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto, y Jehú lo persiguió y dijo: matadlo a él también en el carro. Y lo hirieron a la subida de Hur, que está en Ibleam, y huyó a Megiddo y murió ahí. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo soportaron en su sepulcro, son sus padres, en la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, ordenó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces ella alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y dos o tres oficiales se asomaron desde arriba, y él dijo: echadla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió, entonces dijo: encárgaos ahora de esta maldita y encerrarla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontrará más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron a y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esa es la palabra que el Señor había hablado por medio de su sierva Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros esta tarde. No muy lejos de nuestro hogar, hace varios meses, un vecino colocó un señal en su propiedad. Ahí decía, lo que este mundo necesita son los Vengadores. Si conoces esa serie de películas, vas a saber por qué sería atrayente tener diferentes héroes como Capitán América y Hulk en los 10 y todos los demás viniendo a ayudarnos, ¿no? Cuando necesitamos ayuda, ¿no? No sé cuántas personas había gente de los 10 de los reyes quienes buscaban un Vengador. Pero un vengador es lo que ellos recibieron. Este vengador, claro, se llama Jehú. Y se fue llamado al trabajo de venganza, ¿verdad? Versículo 7 nos dice: tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. Y la sangre de todos los siervos del Señor. Entonces Jehú llega a nuestra historia muy inesperado, con toda su certeza de un choque gigante. Le fue dado un trabajo, y vamos a descubrir que Jehú hace su trabajo con gran gusto. Pero viene no de su propia iniciativa. Él viene como un instrumento del Señor, ¿verdad? Él viene como instrumento del juicio de Dios. El Señor dice en versículo 8 que yo cortaré a todo de Acá todo varón, versículo 9, yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, pero será Jacob, digo, perdón, Jehú, que usará como instrumento para lograr tal trabajo. Así que este capítulo se trata de la venganza que Dios trae sobre ellos, quienes son rebeldes y contra él. Predicando dos veces hoy, predicando en dos libros muy diferentes como Romanos y Reyes, me ha recordado de hecho de que son tan diferentes. ¿Cómo tan diferente puede ser topografía de la Biblia? Tenemos nuestros grandes pasajes como Romanos capítulo 8, luego tenemos los lugares con muchas piedras, como un capítulo 9 de Según Reyes, pero todo es la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos debemos recibirla y regocijar en la palabra de Dios y tomarlo en nuestro corazón. Así espero que podremos hacer eso esta tarde. Mientras pensamos en este tema, a lo mejor no es un tema que ninguno de nosotros nos gusta, la venganza de Dios sobre el mundo. Y mientras pensamos en este tema, vamos a meternos en el texto en unos momentos, pero es importante recordar que la Biblia no nos dice que siempre es incorrecto la venganza, pero muchas veces nos dice que nosotros somos el instrumento incorrecto de la venganza. El Señor nos dice en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo, que debemos dejar espacio para la ira del Señor, la venganza del Señor, porque la venganza le corresponde a Él. Su tiempo será correcto y sus instrumentos serán los instrumentos correctos. Así que lo vemos aquí siendo realizado en nuestro capítulo esta tarde. Así que un mensaje simple esta tarde, dos puntos. Y el primero de ellos es una palabra a ellos quienes se están alejando, una palabra a ellos quienes se están desviando o alejando. Así que Eliseo envía uno de sus mensajeros, envía un mensajero que vaya a ungir a Jehú. Jehú es uno de los capitanes de los ejércitos del norte. Evidentemente no era un de segundo lugar, porque cuando viene Eliseo y llama al comandante, Jehú dice: ¿cuál de nosotros? Es uno de diferentes varios capitanes o generales, ¿no? Y el Señor unge a ese hombre, lo parte ese hombre para ser el siguiente rey sobre el reino del norte, ¿no? Y el ejército con prisa actúa. Joram no ha sido un rey exitoso, no ha sido un rey que inspire mucha confianza. Así que tan pronto que Jehú es puesto ahí, parece que el ejército con prisa lo acompaña. Así que como sorpresa, dice, vamos a guardar en secreto lo que sucedió en Ramot de Galaad. No vamos a dejar que nadie se escape y vaya a Jezreel para que contara. Así que él con su grupo se van a Jezreel para enfrentar al rey. Y a través del medio de nuestro capítulo, en el medio de nuestro capítulo, hay una pregunta que es hecha varias veces. La cuestión o la pregunta es, ¿hay paz? Y a veces es como es traducido en nuestra traducción, ¿no? ¿Hay paz? En versículo 11 es la misma pregunta que viene de sus otros oficiales capitanes. ¿Hay paz? Traducido de diferente forma, pero cuando se acerca a Jezreel, Jehú, esos mensajeros salen a averiguar qué está pasando. ¿Por qué está acercando él? ¿Por qué no está en el campo de batalla? ¿Y por qué está acercando a Jezreel? ¿Y por qué está manejando con tanta furia? ¿No? ¿Por qué tiene tanta prisa? Y la pregunta es levantada otra vez. ¿Hay paz? ¿Hay paz? Y cuando el rey por fin sale y lo enfrenta cara a cara, otra vez es su pregunta, ¿no? ¿Hay paz? Y aún Jezabel, sabiendo bien en aquel punto del tiempo, la respuesta es no. Aún ella hace la misma pregunta. ¿Hay paz? Ahora, evidentemente, esa era una forma común de preguntar a la gente, ¿está todo bien? Porque ya hemos tenido varias historias en el libro de Reyes en que esa pregunta fue hecho, todo bien, hay paz, pero la respuesta a este punto siempre ha sido, sí, sí hay paz. Pero aquí, por primera vez, la respuesta es no. Y es un no fuerte, resonante. Y en presentar a nosotros esta imagen, es una forma sutil de la palabra del Señor diciéndonos a nosotros, advirtiéndonos a nosotros de los frutos o las consecuencias o los efectos de desviarnos, alejarnos del Señor. O podemos decirlo de tal forma, para con ellos quienes tienen corazón endurecidos contra el Señor, son rebeldes contra sus caminos, ellos quienes escojan a sí mismo en vez de Dios, no hay paz. No hay paz para con esas personas, no hay paz. Yo no creo que sea casualidad que Jeremías, para enfocarse en esta pregunta, van a recordar en su profecía, en su libro, el libro de Jeremías, él dice que los falsos profetas hacen algo. ¿Recuerdan lo que hacen? Lo que hacen los falsos profetas, ellos sanan las heridas del pueblo un poco. Al hacer que, al decir paz, paz, cuando no hay paz. Geo dice correctamente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber paz cuando tú estás hasta el cuello en idolatría? ¿Cómo puedes esperar una situación de bienestar, una situación de bendición cuando estás opuesto y completamente contra los caminos de Dios? Entonces lo que tenemos en nuestro capítulo es, tenemos ellos quienes se oponen a Dios, recibiendo, lo son eliminados, ¿no? Y primero Joram sale y de repente se da cuenta de que este es un esfuerzo de tumbarlo, ¿no? Y sale corriendo, huyendo y es disparado en la espalda con una flecha. Y eso te hace pensar en cómo se muere su padre, ¿no? Es a propósito. Acab también se murió como a través de una flecha disparada al azar. Es como si nos dice, si vives como Acab, vas a morir como Acab. Así que Joram lo recibe, él sabe nada de paz, no conoce nada de paz. Y luego, claro, Jezabel también, ella pone una cara valiente. Se pone todo su maquillaje, todo eso, se pinta los ojos, va a ser resistente, atrevida hasta su fin. Y sin embargo, en solo unos tres versículos, ella viene desde ser la reina en todo su tiempo, de toda su ropa de real, ¿no? A ser misericordia en la calle, ¿no? Ya no queda nada de ella para sepultar. Y van a recordar qué tan importante en el Antiguo Testamento la importancia de ser sepultado, como es un recordatorio a nosotros en cuanto a la resurrección del cuerpo, que tenemos un futuro en el mundo que venir, en la resurrección. Todo eso está aún en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero ella no será sepultada. Así de repente ella es traspasado de ser reina a no tener nada, ningún futuro. Y luego, ahí es, y él solamente es mencionado, ¿no? Algunos versículos, Ocosías, perdón, y él es el rey de Judá, que hablamos la semana pasada. Y a lo mejor sientes triste por Ocosías y a lo mejor estaba apenas ahí visitando el día equivocado. Pero es una advertencia al pueblo de Judá también. Yo recuerdo los y necesitamos recordar, ¿no? Los exiliados, los judíos viviendo en Babilonia eran los lectores originales de este libro. Aquí está su rey atrapado en su juicio porque él puso al lado de los reyes del norte. Igual llega a ser básicamente como rey del norte, como aprendimos la semana pasada. Así que todas esas cosas son queridos como ilustraciones a nosotros, advertencias a nosotros de ¿Qué es lo que espera a ellos quienes oponen a Dios? ¿Qué es lo que esperan a ellos quienes resisten los caminos de Dios? La verdad de Dios, la causa de Dios. En pocas palabras, todo es dado a nosotros para frenarnos en el pecado, en nuestro pecado, para que nos demos cuenta un poco de lo que el juicio de Dios, cómo es y cómo se ve. Es una palabra a ellos quienes se alejan, se desvían. Pero quiero pasar más tiempo en el segundo punto, es esto. También es una palabra a ellos quienes están esperando. Es una palabra a ellos quienes están esperando. En otras palabras, a ellos quienes están buscando al Señor. Y sin embargo, estamos estirados mientras esperamos al Señor y todavía no vemos las cosas sucediendo que esperamos, que creemos que van a suceder. Es difícil creerlo, aunque es difícil creerlo para nosotros como creyentes, como cristianos en este momento particular en Estados Unidos, pero debe ser, ese pasaje es escrito como algo de esperanza y gozo. Yo escuché de un predicador joven que estaba llevando su familia a través de la adoración familiar, leyendo libro tras libro en el Antiguo Testamento, y llego a este pasaje, llego a la historia de Jezabel, y en este pasaje en particular, en Segundo Reyes, y cuando el padre leo sobre Jezabel siendo aventada, tirada desde la ventana, uno de sus niños pequeños dijo, ¡Yay! Y a lo mejor no queremos nosotros decir, yay, ahora, pero debe ser algo de reconocimiento en cuanto a la provisión de Dios, del cuidado de Dios hacia su pueblo y la fidelidad de Dios a recordarnos. Y permíteme intentar mostrar un poco de esto, ¿no? Piensen en cuánto tiempo tardó en que esa promesa particular se haya realizado. Recordamos que esa advertencia fue a Acab, a la luz de la maldad de Acab y su pecado. Sin embargo, el juicio está siendo pospuesto, ¿no? Que Acab lleva varios años muerto y ahora uno de sus hijos ha reinado y muerto. Y ahora el segundo hijo ha estado reinando, es Joram. Y es solamente al fin del reinado de Joram que por fin vemos las promesas. Las advertencias de 1 Reyes 21, tenemos que regresar hasta 1 Reyes 21 para encontrar cómo por fin hoy en nuestro pasaje es cumplida esa palabra de advertencia a Acab. Parece mucho tiempo y si estuvieras ahí hubiera pasado mucho más tiempo. Vale recordar, yo creo que es fácil para nosotros olvidarlo, ¿no? Es fácil para nosotros olvidarlo mientras pasamos capítulo a capítulo. Hubo presión contra el pueblo de Dios, quienes lo buscaban fielmente. Recordamos los días de Elías, que había hijos de los profetas ocultados o escondidos en cuevas de la ira de Acab. Que Jezabel todavía está viva. Y no hay ninguna razón para pensar que este tipo de persecución no todavía habría estado pasando a un momento. Últimos momentos aquí en Segundo Reyes 9. En otras palabras, en los últimos años, esa opresión hacia el pueblo de Dios había existido. El pueblo de Dios siendo perseguido. Y para con ellos escuchan esa palabra que Dios va a tratar con Acab, que Dios va a tratar con esta figura de anticristo que está intentando dañar, extinguir el pueblo de Dios y la religión verdadera. Ellos escuchan esa promesa y la promesa tarda, hay demora en su cumplimiento. ¿Y qué tan difícil habría sido esa cosa? Y tú sabes qué tan difícil puede ser esto, ¿verdad? Al ver las promesas de Dios y luego ver tu propia situación. Y sientes que hay una desconexión. Hay algo que estás esperando que Dios debe hacer, una forma que debe responder tus oraciones. Hay un tiempo de espera. Es por eso que tenemos salmos, que el salmista dice, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Es por eso que tenemos la misma oración en el libro de Apocalipsis, los santos orando al Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor? El esperar es difícil. Aún la promesa de su venida. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque hay demora. Y aquí está Dios ahora cumpliendo su promesa y siendo fiel a su palabra y recordándonos nuevamente que a lo mejor no está en nuestro tiempo, en nuestro calendario, a lo mejor no es con tanta prisa como quisiéramos nosotros, pero Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre recuerda sus promesas. Y no es solamente que recuerda sus promesas, meramente. Él recuerda a su pueblo. Recuerda a su pueblo. Yo quiero que observen algunas cosas aquí. Quiero que regresen nuevamente al versículo 7 y observen lo que dice el Señor ahí a Jehú. Dice, tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. Y a lo mejor estás pensando, claro, los profetas van a ser recordados. Ellos son en primera línea de la batalla, ¿no? Los más probables de ser extinguidos a través de esos días, ¿no? Y es interesante observar o notar que no tenemos récord de ningún profeta siendo ejecutado, pero aparentemente son ejecutados. Pero observen el resto de la oración. ¿Quién más? ¿A quién más recuerda a Dios? Dice, y la sangre de todos los siervos del Señor, derramada por mano de Jezabel. Así que por la mano de Jezabel no solamente han perdido sus vidas los profetas por causa de Dios, sino siervos, gente, desde nuestro punto de vista, personas sin nombre, siervos sin nombre del Señor. Y aquí está Dios diciendo, yo recuerdo a cada uno de ellos. Ninguno es perdido, ninguno es olvidado. Y él lo prueba más adelante en nuestro pasaje, ¿verdad? En que cuando un hombre es presentado nuevamente a nosotros, su nombre es Naboth. Y fue a causa de Naboth que esa promesa fue dada a Acab, ¿no? Esa advertencia fue dada a Acab en 1 Reyes 21. La historia, recordamos, Acab estaba codiciando ese lugar de bienes raíces, esa viña de Naboth. Y Naboth, un hombre fiel de Dios, dice, mira, esta es mi herencia, eso es lo que el Señor me ha dado, esto es mi tierra, mi pedazo de la tierra prometida, eso es lo que el Señor me ha dado como herencia, no te lo puedo dar. Y acá va a casa y se queja, ¿no? Y Jezabel, ¿qué hace? Ella arregla las cosas, ¿verdad? Y termina en la muerte de Naboth. Y ahora encontramos que en nuestro capítulo no solamente la muerte de Naboth, sino también la muerte también de sus hijos, para que no habrá ningún heredero para preocuparse, ¿no? Hay que preocuparse, y Naboth es recordado por el Señor. Y de hecho, hay una palabra que aparece otra vez, siempre aparece en la última, como que 30% de capítulo, y la palabra a veces es traducida como propiedad o lugar de tierra, pedazo de tierra, y hay mención de ello, creo que 6 veces, ¿no?, en que esa palabra aparece. El campo de Naboth, que es lo que había perdido, su tierra, su campo, su herencia. Y aquí está ese campo, esa tierra siendo recordado. Y no solamente, sí, yo recuerdo que sucedió aquella cosa, no, sino es parte de la historia. Hubo sido gran parte, gran tierra, ¿no? Porque Joram, la batalla que sucede fuera de la ciudad, sucede sobre el campo de Naboth, ¿no? Y Joram va a tirar su cuerpo ahí después de su muerte, ¿no? Y Jezabel, ahí en el palacio, en la ciudad, Y muchas veces palacios son construidos como parte de la pared de la ciudad, no el muro de la ciudad. Así que, ¿será que ella fue aventado desde fuera de la ciudad, no? Y ahí se muere. Sobre el campo de Nabot, la propiedad de Nabot. Así que el recordatorio de Nabot es conectado como tejido, entretejido en nuestra historia en una forma fascinante. Y más encima de todo esto, versículo 26, el Señor dice esto. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Y te recompensaré. Yo vi, yo he visto. Solo digo, esta mañana, sea lo que sufras por el nombre de Cristo, puede ser persecución o puede ser simplemente las aflicciones que Dios te trae como hijo de Dios. Él usa su disciplina en tu vida. Sin importar que sea la aflicción, el Señor dice aquí, yo he visto esto, yo lo veo, yo veo esto. Él nos conoce y nos recuerda. Y esta venganza no es sin mente o sin pensar, es medida. Es con medida, no es viciosa. Es justa. Y otra vez la forma que Jeremías escribiendo esto coloca ciertas palabras en la historia que aparecen en momentos clave. Otra vez versículo 7, voy a vengar el siervo de mi siervo, la sangre de mi siervo más bien, la sangre de todos los siervos del Señor. Y otra vez versículo 26, yo vi la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Y luego nos dice el versículo 33 que Jezabel, cuando se cae y choca con el piso, ¿no? Que su sangre es derramada hasta que su sangre salpica alrededor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este detalle pequeña? Es un juicio justo. Es sangre por sangre. Y necesitamos nosotros creer eso y confiar en eso cuando Dios trae su venganza en este mundo o después, al fin del tiempo, sus juicios serán simplemente, siempre justos. Ahora, ¿qué debe ser nuestra respuesta a todo esto? Hay un poco de hesitación, yo creo, sobre el hecho de que eso no se siente tan bonito encontrar gozo en lo que hemos leído, ¿no? Pero déjame desafiarte en eso como yo fui desafiado en esto. Yo pienso más bien en Deuteronomio, en que tenemos estas palabras, regocíjanse, oh gentiles, con su pueblo, porque él va a traer venganza por la sangre de sus siervos, llevando venganza sobre sus adversarios, él proporcionará propiciación por su tierra y su pueblo. Y como ellos quienes cantamos los salmos, necesitamos darnos cuenta de eso, que hay salmos que contienen el juicio de Dios como un tema principal. Podemos pensar en Salmo 83, que desde el principio hasta su fin tiene esa como su enfoque. O el principio de Salmo 94, déjame leer los primeros capítulos, versículos ahí. Oh Señor Dios, ¿a quién corresponde la venganza? Oh Señor Dios, brille, levántate, oh juez de toda la tierra, entrega castigo a los orgullosos, Señor, humillará a los inmundos. ¿Hasta cuándo tendrá triunfo los inmundos, no? Así que yo creo que para nosotros hay un mal grande hacer por lo menos dos cosas, orar y pedir los juicios justos de Dios en el mundo. Y otra vez sentimos un poco alejados y desconectados en cómo la persecución afecta a nuestros hermanos y hermanas, pero nos dice que debemos recordar a ellos quienes se encuentran en cadenas como si estuviéramos nosotros ahí con ellos. Es más fácil hoy día hacer eso mientras aprendemos sobre la iglesia perseguida. Philip Ryken comparte una historia que quiero compartir con ustedes. Es unas pequeñas oraciones. Es sobre algo que sucedió hace unos años en China. Es una carta que salió de un pueblo. Un gobierno del pueblo está escribiendo a un cristiano en su pueblo. Dice, ciudadano Wei, por favor, después de leer esa noticia, no asistir, ya deja de asistir a la iglesia cristiana, si no, no vas a poder acompañar en el grupo de trabajo. Tu electricidad será cortada y tus niños no van a ser permitidos asistir a la escuela. Tampoco serás tú permitido edificar nueva casa. Y la belleza de esa historia es que no es algo que es agarrar la atención, ¿no? Es algo básico, simple, de todos los días que enfrenta muchos cristianos a que persecución. Yo estoy seguro que ese tipo de cosas sucede todos los días a los creyentes en lugares como la China. Y nosotros, estando lejos, olvidamos orar. Oh Dios, enviarás tu juicio, rescatarás a tu pueblo, mostrarás bondad de ellos, mientras ellos están siendo oprimidos por los malos que tienen poder. Así que somos llamados a orar. Y luego también somos llamados a orar y alabar a Dios. Alabar a Dios porque Él sí ha prometido traer su venganza. Como Él hace, o mientras Él hace correcto, corrige lo malo, que debemos orar y alabar. Y yo creo que los salmos balancean esas dos cosas bien. Buscando a Dios, confiando en Dios, creyendo que Dios hará bien por su pueblo y que Él va a traer restauración en el tiempo correcto, en el momento correcto, en la forma correcta, y alabarlo cuando lo hace. Pero en todo esto, yo quiero que veamos a Cristo en nuestro texto. Quiero que veamos Cristo. Quiero que observen algo aquí. Quiero que observen que este Jehú es el único rey del norte que es ungido. Es ungido. De hecho, el texto lo hace gran cosa de esto, ¿no? Versículo 3. Eso es lo que vas a decir. Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Luego versículo 6. Así que se levantó y entró en la casa y derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así el Señor Dios de Israel ha dicho, yo te he ungido rey sobre el pueblo. Y Jehú repite lo que dice, lo que sucedió, ¿no? En el 12. Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Así que vamos a recordar que en el Antiguo Testamento ser el ungido es ser un Mesías, literalmente. Así que aquí está Jehú en una forma muy limitada, ¿no? Importando a nosotros así adelante a Cristo y recordándonos que Cristo es el juez de toda la tierra, que Cristo fue el ángel de la muerte que mudó puerta a puerta en la tierra de Egipto para librar su pueblo de su esclavitud. Que Él es, en sentido, es lo que es tipificado en la venganza de la muerte que leemos en la ley del Antiguo Testamento, que el vengador de la muerte perseguiría a personas que habían matado a alguien. Hubo esas ciudades de refugio que podías correr. Pero en todas las imágenes del Antiguo Testamento vemos que Cristo es el vengador de su pueblo. Así que en esta forma, en esta manera, Jehú es una imagen muy limitada, ¿no? No es nuestro caballero perfecto. Y de hecho vamos a ver más adelante en el capítulo que sigue, a él no le importa tampoco de obedecer al Señor. sino en esta forma pequeña, esa forma limitada, nos apunta más adelante hacia Cristo, el vengador de su pueblo, y debemos ser consolados en eso, regocijarnos que tenemos un Cristo así. Pero ¿sabes en qué debemos regocijarnos aún más? Es que aquel quien fue el ángel de la muerte en el libro de Éxodo, él quien es el vengador de su pueblo, él que dice, la venganza es mía, yo repagaré, es el quien está dispuesto a tener esa venganza divina enfocado sobre sí mismo. Jesús, nuestro Salvador, Jesús que tenía el derecho de ser juez, está dispuesto como si fuera bajar de su trono para recibir el castigo, para recibir la venganza que nosotros merecíamos. Eso lo hace todo ese tema del juicio de Dios sobre el incrédulo. Demasiado triste pensar que en el día de juicio el juez, delante de quien va a ponerse de pie el incrédulo, es el mismo juez que vino a buscar y salvar a los perdidos. Tan triste que el incrédulo escogería no creer sobre el quien vino desde lo alto para tomar nuestro castigo. Para primeramente antes ser juez de todo el mundo, para ser el salvador del mundo. Alabamos a Dios por eso esta tarde, en medio de todo lo que leemos. Pues déjanos dar gracias, Señor, por todas las cosas. Por favor, póngase de pie mientras oramos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que tú nos estás enseñando a regocijarnos en cada parte de tu palabra. Las partes que son tan obviamente consoladoras a nosotros, sino también las partes que encontramos más difíciles. Te damos gracias, queremos alabarte esta tarde, que tú eres el vengador de tu pueblo. Queremos darte gracias esta tarde, que tú has proporcionado a nosotros un camino, una forma de evitar tu juicio y llegar a ser tus amigos, tus hijos e hijas. Señor, pedimos que seremos consolados en el hecho de que Dios recuerda, tú eres un Dios que recuerda tus promesas. Ayúdanos, Señor, a esperar y esperar con paciencia para esas cosas que más nos prueban y nos estiran. Pedimos a nuestro Dios que podríamos encontrar gran ánimo sabiendo que el juez de todo el mundo hace lo correcto y que Él va a tomar venganza sobre los males hechos sobre su pueblo. Y va a hacerlo de tal forma, una forma justa, medida correctamente, una forma que muestra la gloria de su carácter santa. Padre nuestro, pedimos que podamos descansar en esas cosas, regocijar en tenerte como nuestro Dios, y que podremos tomar refugio en el Salvador que has proporcionado. Pedimos en su nombre. Amén.